Continuando en los Hechos de los Apóstoles, llegamos al capítulo 8. La semana pasada terminamos observando que Esteban fue muerto. Lo apedrearon por el testigo de Jehová y estando en sus rodillas clamó al Señor que no les tomara en cuenta ese pecado. Y cuando dijo eso, se durmió. La palabra durmió quiere decir que el cristiano no muere, pero nada más se muda de este cuerpo al otro. Es una tragedia cuando se puede observar las reacciones a la muerte. Muchas veces, acabo de hacer un entierro esta semana, y gente que no conoce al Señor Jesucristo, un entierro es un horror, porque las emociones no hay nada mal en ella. Uno puede llorar y lamentar, no hay nada mal en él, pero tengo que preguntarme por qué estoy llorando, por qué estoy lamentando tanto, porque no sé dónde va a estar o porque no sé lo que ocurre. El cristiano va ante la presencia de Dios inmediatamente, nos dice 2 Corintios el capítulo 5. Cuando el incrédulo muere, inmediatamente está presente en el infierno. No tiene ninguna segunda oportunidad de arrepentirse. El tiempo de arrepentirse es aquí, en esta tierra, en cuanto un hombre o una mujer está viviendo. Pero cuando muere físicamente, entonces su decisión, cual sea, entonces es manifestada en los cielos o en el infierno. Aquí vemos que el Señor Jesucristo se puso de pie para recibir el primer mártir del Nuevo Testamento. Ahora en el capítulo 8 es algo interesante porque vemos aquí un hombre llamado Saulo que consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparciados por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces vemos aquí que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, la iglesia, en general toda judía, una iglesia que, como vamos a ver cómo se desarrolla los hechos, que nunca de veras se desarrolló completamente, era controlada más por las tradiciones judías y tenían un gran problema en aceptar a los gentiles. Los apóstoles se quedaron allí, los demás fueron esparciados por toda la tierra de Judea, Samaria. Y en el versículo 2 dice que, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Algo interesante aquí que vemos que Saulo en el versículo 58 del capítulo 7 estaba allí como testigo y pusieron las ropas a sus pies de Esteban y estaba consintiendo a la muerte de Esteban. Saulo era un fariseo que era fanático. No hay otra persona más fanática que una persona religiosa, una persona que se ha entregado completamente a un sistema de religión, a un sistema de ritos, de ceremonias, de observaciones. Y tal era este hombre, Saulo, fariseo de fariseos, nos dice, sin culpa en la ley. Y aquí hombre estaba matando a cristianos y asolando a la iglesia, y entraba de casa a casa y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Este es el mismo Saulo que luego vamos a ver que se llama Pablo. Vemos que el Señor puede cambiar a cualquier hombre o mujer. Satanás siempre quiere engañarnos y decirnos que es imposible que un hombre o mujer cambie, quizás porque se hayan entregado a cierta forma de vivir o pecado. Pero la gracia de Dios es suficiente y es más grande que cualquier pecado. Y Dios cada día busca a hombre y mujer que se entregue a Él. Ahora vemos aquí las semillas que se están plantando en el corazón de este hombre Saulo, consintiendo a la muerte de Esteban, pero como vamos a ver cómo se desarrollan los hechos, que Pablo nunca se olvidó en ese tiempo Saulo, de ese día cuando apedrearon a Esteban, entregando a los cristianos a la cárcel. Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 9, dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Era algo que estaba muy frescamente en su mente, muy fija. Se acordaba de lo que hizo, sabía que era perdonado, pero constantemente en su mente, reconociendo la gracia de Dios. En Gálatas, el primer capítulo, versículo 13, dice: perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El Salmo 76, el versículo 10, dice: ciertamente la ira del hombre te alabará. Vemos que hasta la ira del hombre le da gloria y alaba al Señor. Quizás no inmediatamente, pero como Dios tiene el control de todo en este mundo y en las vidas de todos los individuos, vemos aquí a este hombre que estaba allí consintiendo la muerte de Esteban. Pero esas semillas del Evangelio fueron plantadas, y durante un periodo de su vida el Espíritu Santo estaba ministrándole. Vamos a ver en el capítulo 9 la conversión de este hombre Saulo, que luego se llama Pablo. Pablo siempre se acordaba de esa conversión, porque vemos en el capítulo 22 de los Hechos, tanto como en el 26, antes del Sanedrín y del rey Agripa, le contó de su conversión, que era un milagro, y dio testimonio acerca que antes él encarcelaba a cristianos. Pablo nunca se olvidó de lo que era él y lo que fue, pero al mismo tiempo nunca perdió vista de lo que era. Era nueva criatura en Cristo Jesús. Y tenemos que entender la diferencia entre convicción del Espíritu Santo para remediar y refinar nuestra vida y condenación que Satanás usa para condenarnos en esos pecados que ya han sido perdonados. La condenación me trata de culpar, es de Satanás. La convicción es cuando el Espíritu Santo está ministrando a mi corazón en una área que el Señor quiere que yo se la entregue, quiere remediarla. Y es la diferencia. La convicción es el amor de Dios. La condenación es el odio de Satanás para tratar de condenarme y hacerme sentir mal y no acercarme a Dios para recibir su perdón. Ahora, en el versículo 4, dice: pero los que fueron esparciados iban por todas las partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora vemos aquí otra vez que el Señor envió a estos individuos con poderes para hacer señales de milagros. Los hombres no eran hombres que podían hacer milagros cuando ellos querían, pero el Señor manifestó milagros y señales porque es soberano, cuando Él quería. Solamente eran instrumentos. Algo interesante de esta área de Samaria, que los judíos no tenían nada que ver con los de Samaria, los samaritanos. Estos individuos eran una mezcla de judío y gentiles. Cuando el reino de Israel, la parte del norte, porque fue dividida entre el norte y el sur, la parte del norte fue derrotada por Asiria. Asiria, el reino de Asiria tenía una práctica de transpapular a la gente. Y agarraban la gente de un país y la gente de otra y los cambiaban. Así era menos en peligro para que se pusieran en rebelión o cualquier cosa contra esa esclavitud. Entonces lo que hizo ese rey de Asiria, tomó gentiles y los puso en Samaria, y tomó los de Samaria, los judíos, y los llevó a otras partes del mundo y los puso allí. Entonces lo que ocurrió fue una mezcla de gentiles y judíos. Y los judíos, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, saben que ellos no mezclaban su raza. No se casaban con otros que no conocían a Jehová. Entonces estos samaritanos eran una raza de gente que eran señalados por todos. Y nadie tenía nada que ver con ellos. Si se acuerdan en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo voy por Samaria. Tenía que pasar por allí. Había Judea, Samaria en el medio y Galilea al norte. Entonces, si uno de Judea quería ir a Galilea, tenía que ir por medio de Samaria o ir por el mar o pasar el río Jordán al otro lado y entonces subir hacia el norte y luego cruzar otra vez. Entonces, el Señor Jesucristo fue por medio de Samaria porque sabía que esa mujer iba a estar allí en ese pozo y tenía que predicarle las buenas nuevas. Para demostrarle al hombre religioso y al hombre que se siente justo en sí mismo antes de Dios, que no hay nadie que está bien en sí mismo. Todos necesitan la salvación y que Dios no excluye a nadie. Entonces vemos aquí la iglesia desarrollando, empezando el capítulo 8 hasta el 12. Ahora tenemos aquí la dispersión de la iglesia. El desarrollo ya se ha hecho, ahora la dispersión por persecución. Entonces empiezan esos cristianos a salir, no solamente de Jerusalén, pero de Judea hasta Samaria, a predicar la palabra. Ahora ya se está cumpliendo el mando del Señor Jesucristo de predicar las buenas nuevas a todas las partes del mundo, empezando de Jerusalén hasta las partes más lejanas del mundo. Ahora, Felipe está predicando aquí, la gente está oyendo, está recibiendo las buenas nuevas. El versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, no vemos mucho de lo que leemos aquí en el versículo 7 de espíritus inmundos que salían estos dando grandes voces. Es una cosa que existe aquí en los Estados Unidos, pero no con gran frecuencia como en otras partes del mundo. Esto se ve más en los países que están más alejados del Evangelio del Señor Jesucristo, en países donde se practica mucho la brujería, hechiceros, curanderos, tienen muchos nombres. Hombres y mujeres que tratan de imponer su poder y autoridad por el poder de Satanás, usando brujerías, muchas cosas que usan. Se ve mucho esto en México, en Sudamérica, en Centroamérica, Europa también tiene, pero no tanto como en Latinoamérica y Centroamérica y Sudamérica. Entonces, vemos aquí eso que ocurre, y en el nombre del Señor Jesucristo, estas personas eran sanadas. Sabemos que el hombre está separado de Dios, y cuando él está viviendo aparte de la vida del Señor Jesucristo, entonces su vida está abierta a cualquier cosa del mundo. Pero cuando un cristiano es renacido del Espíritu Santo, entonces esta casa, este cuerpo, es lleno de luz. El hombre que no tiene el Señor Jesucristo solo tiene capacidades para oscuridad. Quizás sea bueno, quizás sea un hombre decente, pero si no conoce al Señor Jesucristo, su vida tiene capacidades solamente para oscuridad. Ahora, la gente que se mete en brujería y esto, ellos son candidatos para ser poseídos de espíritus de Satanás. Si usted nunca ha visto a un hombre que tiene un demonio en él, es una cosa horrible. Y esos demonios se posean a esos individuos porque son como esclavos de ellos. Eso es, se acostumbra también donde se usa la droga mucho. Vimos en durante los 1960s, cuando la juventud usaba mucha droga, y vemos tanta destrucción que Satanás hizo por medio de esas drogas. Lo vemos hoy día en otro nivel de droga que es más, es pensada más avanzada en vez de ser más refinada de cocaína. Y Satanás es el que quiere destruir al hombre en cualquier forma. Ahora vemos aquí el Evangelio viniendo, y cuando el Evangelio del Señor Jesucristo es predicado, ese país es el avanza más. Si ustedes nada más toman cuenta los países que no tienen el Evangelio del Señor Jesucristo, esos países son más oscuros y atrasados del avance moderno. Pero donde el Evangelio del Señor Jesucristo es predicado y prevalece, en ese país no tiene tanta superstición y prácticas de brujería o lo que sea, porque tienen más iluminación. Pero donde el país es religioso, es donde hay más oscuridad, porque no tienen la verdad de la Biblia de Dios. Solamente tienen costumbres, tradición, ceremonias y ritos, y mucha superstición, mucha. Ahora, en el versículo 9, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Aquí vemos uno de estos hombres. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Y tales la ocasión cada vez cuando hay ciertos hombres y mujeres. Se pasan por alguien grande, por la ignorancia de la gente. Y dice, y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y así engañan a mucha gente esos hombres que están metidos en tales magias y brujerías, y la gente es ignorante, entonces tienen miedo de decir cualquier cosa contra ellos, o enfrentarse, o oponerse a ellos. Entonces tienen un control sobre la gente. El miedo es por ignorancia, porque el Nuevo Testamento nos dice que Dios no nos ha dado el espíritu de temor, pero de amor y de poder. Porque cuando el Señor Jesucristo entra en mi vida, ya no soy ignorante, yo sé el poder más poderoso de todo el mundo, el del Señor Jesucristo. Y yo sé que si yo me entrego a Él, no hay nada que me puede pasar a mí, solo que Él deje que pase. Es el único modo. Entonces vamos a ver algo aquí muy interesante. La gente está oprimida, la gente tiene miedo. Se está pasando por gran cosa aquí, hasta está convenciendo a la gente que el poder que tiene este hombre es el poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ese es el bautismo en agua. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora, aquí vemos algo interesante. Simón se bautizó con los demás. Dijo que también creyó y se bautizó. El versículo 14 nos dice que cuando oyeron esas noticias los de Jerusalén, enviaron a Pedro y a Juan. Podemos decir que Felipe no tenía el don de imponer manos, quizás. Y enviaron aquí a Pedro y a Juan para que pusieran sus manos sobre esta gente, para que recibieran el don del Espíritu Santo. Ahora, no confundan el don del Espíritu Santo aquí, que es el bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo que viene a morar dentro de mi cuerpo cuando soy renacido. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo mora en su cuerpo y su corazón. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice Pablo a los Corintios. Pero lo que está ocurriendo aquí en el versículo 16 es el bautismo del Espíritu Santo. Y vemos ahí, dice, porque aún no había descendido sobre, la palabra sobre es epi, E-P-I. En el Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo dijo que Él tenía que irse, regresar al Padre, para que enviara el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Y dijo, Él estará con ustedes y estará en ustedes. Dos preposiciones distintas. Aquí está la tercera. Epi, sobre ustedes. Eso se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Ya se han bautizado en agua en el versículo 12. Ahora el bautismo del Espíritu Santo en el versículo 16. Ahora, No hay hombre que puede dar el don. Este don, el bautismo, el Espíritu Santo, es dado ¿por quién? El Señor Jesucristo. Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua, pero hay alguno que está entre ustedes que va a bautizar en el Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Pedir. Pedirle al Señor. Entonces, ¿por qué tienen que imponer manos a estos hombres? Es nada más un paso de fe. Imponer manos y orar por ellos. Es todo lo que es. Pero el poder no viene del hombre. Dios es el que da el bautismo, el Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 17, dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Si usted hace un estudio entre los hechos, de todos los hechos de los apóstoles aquí, va a ver que cada vez que el Espíritu Santo cae sobre, y esa es la proposición, sobre, se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Cuando el bautismo del Espíritu Santo aparece, siempre se manifiestan también dones del Espíritu Santo. Algunas veces vemos que los individuos hablan en lenguas. En otras ocasiones vemos que profetizan ellos. Muchos tratan de decir que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pero como hemos cubrido ya esto al principio de los hechos, es suficiente decir nada más que los dones del Espíritu Santo, ningún don es la evidencia del bautismo. Porque algunas veces vemos profecía y otras veces vemos lenguas. En 1 Corintios, el capítulo 13, Pablo dice que el amor agape es lo más necesario. Yo creo, como yo veo la Biblia, como yo la he estudiado, que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el amor agape. Porque Pablo nos dice en 1 Corintios 13 que si habla uno en lenguas o profecía o lo que sea, no sirve de nada si no tengo amor agape. Entonces, los dones del Espíritu Santo son necesarios. Pablo nos dice eso en Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12. Pero el modo de ejecutar y ejercer esos dones es por medio del motivo de amor agape. Si es por un motivo vano, el don va a ser manifestado, pero yo no voy a recibir ninguna recompensa de Dios. Voy a perder esa recompensa. Entonces vemos el poder del amor. Para mí, eso es lo que las Escrituras dicen, que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el amor agape. No un don, sea lenguas o profecía o lo que sea, pero el amor agape. Ahora, recibieron aquí el bautismo del Espíritu Santo, no nos dice qué ocurrió, qué se manifestó, si fue lenguas, profecías, no sabemos. Pero para observar que se ha recibido, se tiene que manifestar algo. El versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hemos visto que este hombre Simón se entregó al Señor. Hemos visto que este hombre se bautizó también con los demás, en el versículo 12 y 13. Pero lo que vemos aquí ahora, en este versículo 20, que este hombre Simón, de veras no estaba sinceramente entregándose a Dios. Porque aquí trata de recibir el poder como si se pudiera, obtener este poder con dinero. Es un don que el Señor nos da cuando pedimos. Entonces vemos aquí el corazón impuro, impío, del hombre Simón aquí. Confesó, se bautizó, pero no estaba renacido del Espíritu Santo. Imposible. Porque dice aquí Pedro, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes, dice en el versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es interesante que este hombre, Simón, es asociado y conectado con lo que se llama simonía. Y eso es una frase que se refiere cuando una persona trataría de comprar un puesto eclesiástico con dinero, obtenerlo por medio de dinero. Esto fue practicado durante el reino de Constantino, cuando hizo el matrimonio de la iglesia y el mundo en el año 312-313 después de Cristo. Cuando hizo una mergia del cristianismo con lo pagano y empezó a vender ciertos puestos por dinero. También se ha practicado esto en el oficio de papa en la Iglesia Católica en los años atrás. No siempre, pero sí se ha practicado. Cuando dos o tres personas han tratado de comprar ese puesto. Esta práctica también fue practicada vendiendo indulgencias durante la Reformación para construir la Catedral de San Pedro en Roma. Y lo que decían era que si la gente daría dinero por los pecados de sus familiares que habían muerto, que oraban por ellos y salían de purgatorio a los cielos. La Biblia nunca enseña esto, nunca. Entonces vemos la práctica del hombre religioso, el hombre que no tiene su corazón recto ante de Dios, de tratar de obtener las cosas de Dios por métodos carnales, métodos del mundo, creyendo que pudiendo comprar lo divino como si es algo de este mundo. Es algo que Dios nos da gratuitamente porque nos quiere y porque somos sus hijos, no porque podemos comprarlo. Ahora el versículo 22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces aquí le ruegan que se arrepienta. La palabra arrepienta o arrepentimiento quiere decir dar vuelta, cambiar la mente, y ese cambio de mente trae un cambio de corazón y trae un cambio de vida. Dar vuelta y caminar hacia Dios. Porque todo hombre estaba caminando apartándose de Dios. Y cuando un hombre o mujer se arrepiente, reconociendo que está separado de Dios y que necesita perdón de sus pecados y que el Espíritu Santo lo haga nueva criatura, se da vuelta, se arrepiente de lo que el pecado es y lo que hace el pecado en relación a él y a Dios, y empieza a caminar hacia Dios, estudiando la palabra, orando al Señor y juntándose con el cristianismo. Ahora, en el versículo 24 dice, respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. El versículo 26, ahora tenemos aquí el acontecimiento de Felipe y el etíope. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Lo interesante de este individuo etíope, que según la ley en Deuteronomio, un eunuco no podía entrar a la congregación de Dios. Estaba prohibido. Y este hombre vino a Jerusalén para adorar a Dios, y aquí lo vemos que va a estar leyendo las escrituras de Isaías, pero no entiende nada. El Señor ha enviado aquí a Felipe para que le anuncie las buenas nuevas, para que le señale y le predique el Señor Jesucristo crucificado y resucitado. El versículo 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, y pasaje de las escrituras que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se lo hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto es en referencia al Señor Jesucristo en el libro de Isaías, el capítulo 53, versículos 7 y 8. Y si usted pasa por ese capítulo, va a ver la descripción de lo que le iba a pasar al Señor Jesucristo cuando vino a este mundo para morir por nosotros. Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros podíamos ser la justicia de Dios en Él. Entonces, leyendo esto, no entendía aquí este eunuco, y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Algo interesante de todo el Antiguo Testamento es que nada más hay un mensaje, el mensaje del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son dos testamentos distintos, son iguales. El Antiguo Testamento habla en sombras, en tipos, en antitipos del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento tenemos la figura completa. Dios hecho carne, el Señor Jesucristo. Pero todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las promesas, hablan acerca del Señor Jesucristo. La primera promesa del nacimiento del Señor Jesucristo por medio de la Virgen es en Génesis, el capítulo 3, versículo 15. La simiente es la mujer. Una mujer no tiene simiente en sí misma. Una mujer necesita un hombre para tener un niño. Pero la profecía hay ahí en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dice, una mujer sin conocer a un hombre va a tener un niño. El profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, confirma y afirma esta profecía. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, se manifiesta y se cumple esta promesa y profecía. Cuando Cristo, Dios mismo, se hizo carne y moró en un tabernáculo de carne para caminar por 33 años para predicar las buenas nuevas de Dios, la redención del hombre, para ir a la cruz y morir en vez del hombre. Resucitar tres días después, anunciar esa resurrección por 40 días, bajó a las partes más bajas de la tierra, el infierno, nos dice Efesios el capítulo 4, versículos 10 y 11, tanto como la primera epístola de Pedro, el capítulo 3, versículo 19 en adelante, hasta 21. Y después de eso, llevó a todos que estaban esperando por fe, que murieron antes de la cruz, y los llevó al cielo. Y ahora está a la diestra del Padre, sentado, haciendo intercesión por nosotros. La razón por cual está sentado es porque todo ya ha sido cumplido según la redención del hombre. La expiación del pecado se cumplió. Cuando Dios el Padre resucitó al Hijo, fue confirmación que aceptó la paga del pecado. Y lo glorificó otra vez y lo sentó a su diestra. Entonces, este es el evangelio que Felipe le está predicando aquí a este eunuco. El versículo 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, el bautismo de agua solo afirma y confirma lo que ya ha pasado en mi corazón. Si una persona no ha aceptado al Señor Jesucristo por fe, se puede bautizar en agua. Pero si no renacía el Espíritu Santo, esa agua no lo hace renacido el Espíritu Santo. Esa agua no perdona ningún pecado. El perdón del pecado viene por la sangre del Señor Jesucristo. El agua no hace nada. So, cuando una persona se bautiza en agua, simbólicamente camina así en el agua con sus espaldas al mundo, se da vuelta, lo ponen bajo, sumergido completamente. Eso es lo que quiere decir la palabra bautismo. No salpicar, pero bautizar. simbólicamente el hombre viejo muriendo, resucitando en el Espíritu, saliendo del agua, diciendo al mundo: yo me identifico con la vida del Espíritu porque he aceptado al Señor Jesucristo. Es una confesión pública de lo que ya ha ocurrido en el corazón por fe. No confundan el nacimiento espiritual con el bautismo de agua. Agua no sirve de nada si uno no es renacido del Espíritu Santo. Por eso no bautizamos a niños aquí, porque no se ve en la palabra de Dios que se debe de bautizar a infantes. El bautismo de agua es solamente para la persona que puede razonar y puede aceptar él mismo por fe. Y entonces el bautismo simplemente es públicamente una confesión de lo que ya ha ocurrido en su corazón. Un infante no puede aceptar al Señor Jesucristo, ni puede cambiarse sus pantalones solo, sus pañales. No se puede dar de comer él mismo. A la edad de 7, 8 años, ellos tienen que aceptar. Tienen un libre albedrío. Ahora, la palabra nos dice en 1 Corintios, el capítulo 7, que todo niño bajo la edad de conciencia, y es algo por los 7, 8 años, algo allí, no sabemos exactamente, que esa niña o niño, esa criatura, es santificada por el padre o la madre que ha aceptado al Señor Jesucristo por fe. Pero esa criatura va a tener que aceptar a Cristo ella misma o él mismo cuando llegue a cierta edad. Después de la edad de 7, 8 años, si esa criatura no quiere aceptar al Señor Jesucristo, y si muere sin Cristo, entonces va al infierno. Pero si esa criatura muere antes de la edad de conciencia para poder aceptar con su libre albedrío, entonces esa criatura es santificada y Dios tiene su mano sobre esa criatura. Pablo dice eso en 1 Corintios, el capítulo 7. La salvación es algo que tiene que ser individualmente. Mi niño no es salvo porque yo soy salvo. Es santificado mientras está en la edad de infancia. Pero va a llegar a un día, y mi niño Javier tiene 6 años y él ya ha aceptado a Cristo él mismo. Mi niña también va a cumplir los 8 años en febrero. Ella ya ha aceptado al Señor Jesucristo. Entonces es algo entre los 6 y los 7, 8, algo allí. Todos somos diferentes. Pero ellos son responsables por su relación con Cristo, yo no. Yo tengo que instruirles, tengo que enseñarles, tengo que ser un ejemplo, y tengo que orar por ellos, y tengo que guiarlos. Pero ellos tienen que decidir si van a vivir por el Señor Jesucristo. Entonces aquí, el eunuco quiere ser bautizado. Felipe dice, ¿cómo no? Hace la confesión que cree en el Jesucristo, que es Hijo de Dios. En el versículo 38 dice, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vemos aquí a Felipe, un hombre fiel a lo que Dios le dio. Empezó a declarar las buenas nuevas por Samaria. Pasó por las ciudades allí de Cesarea anunciando. Luego vamos a ver que Felipe se quedó allí vivir en la área de Cesarea y Dios lo prosperó mucho. Pablo luego en unos capítulos vamos a ver llega a visitarle también. Pero aquí vemos otra vez el bautismo de agua. Ahora, cuando una persona es renacida del Espíritu Santo, y luego el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo, lo único que es necesario primeramente es ser renacido del Espíritu Santo. Cuando una persona ya es renacida del Espíritu Santo, entonces es muy posible que puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo en el mismo momento, pero no siempre es, pero puede ser. Quizás una persona acepte al Señor por fe y luego sea bautizada en agua primera y luego recibir el bautismo del Espíritu Santo. Algunas personas han recibido el Espíritu Santo al Señor y han sido bautizados en el Espíritu Santo al mismo tiempo y luego son bautizados en agua. Algunas personas están viendo, observando un bautismo de agua y reciben al Señor Jesucristo al mismo tiempo, son bautizados en agua al mismo tiempo y reciben el bautismo del Espíritu Santo al mismo tiempo. Entonces, lo que es necesario primeramente es nada más ser renacido. Y después puede ocurrir agua primero y luego el bautismo del Espíritu, o puede ser viceversa, no importa. ¿Por qué algunos reciben el bautismo primero que otros? No sé. No sabemos. Muchos tratan de decir que unas personas tienen pecado en su vida. No. Si soy criatura nueva, soy hijo de Dios. No sabemos por qué. Pero lo importante y necesario es primeramente ser renacido del Espíritu Santo. Y después de eso, puede pasar de cualquier orden. Primero agua y luego espíritu, o espíritu y luego agua. O los dos al mismo tiempo. No sabemos. ¿Ok? So aquí vemos a Felipe siendo fiel a su llamado, anunciar las buenas nuevas. Este eunuco llegó a su tierra, nueva criatura. Nunca podía haber pensado que este hombre iba a venir a su lado a predicarle personalmente al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hay que orar.